comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Hola. Hola, hola, hola y bienvenido. Bienvenido a este espacio donde cada mañana nos encontramos en Hablar con Dios. En este programa colocamos nuestro pedido de oración, reflexionamos. En este programa todos los días tenemos un encuentro marcado con el cielo a través de la oración y del estudio de la Biblia. Más a partir de hoy, sí, a partir de hoy, todos los martes y jueves tendremos un encuentro en este mismo horario, solo que con una serie especial. Y esta serie especial lo hemos denominado Pablo, el mensajero de la cruz. Bienvenido, y aquí comienza esta serie en Hablar con Dios.
Aquí comienza Pablo, el mensajero de la cruz. A través de su historia, nos muestra cómo salir de la oscuridad a la luz, de la debilidad a la fortaleza, de la humildad a la grandeza, de la muerte a la vida. Bienvenidos.
Y estamos aquí con un programa especial. Todos martes y jueves tenemos este encuentro para hablar sobre el mayor apóstol de los gentiles, sobre el mayor teólogo del Nuevo Testamento. Vamos a hablar sobre el mayor escritor también del Nuevo Testamento. ¿Y por qué no decir de toda la Biblia? Es el único que escribió 13 cartas, 13 epístolas. En el Antiguo Testamento, quien destaca es Moisés, con cinco libros de la Biblia, que son los cinco primeros, de Génesis a Deuteronomio. Y en el Nuevo Testamento, quien escribió más fue Pablo. 13 epístolas. Una de las cosas que tanto me impresiona de este hombre llamado Pablo es que se divide su historia en dos momentos. Un antes del encuentro con Jesús, donde tanto odiaba a Cristo, y después del encuentro con Jesús, donde tanto amaba a Cristo. La pregunta es, ¿cómo pasó del odio al amor, de la persecución a la proclamación? ¿Cómo es que Dios puede transformar completamente una vida? ¿Cómo? Te invito a descubrirlo entonces, porque a partir de hoy nosotros te presentamos un material exclusivo preparado para ti. Con mucho cariño quiero mostrar para todos nuestros amigos que están viendo este programa a través de Facebook y YouTube el DVD Pablo, el mensajero de la cruz. Sí, Pablo, el mensajero de la cruz. Es un DVD que tiene 15 temas. Escúchame bien. 15 temas, y que en este momento, a partir de este momento, está totalmente disponible en todos los países de Sudamérica. Es más, tenemos un equipo ahora mismo para poder recibir tu solicitud, tu pedido, para poder a partir de ahora solicitarlo y que pueda llegar totalmente gratis a tu casa. ¿Lo entendiste? Preparamos este DVD Pablo, mensajero de la cruz. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Antes, permíteme saludar aquí a María Belén. ¿Con quién estoy? María Belén, buen día, y estamos en una nueva serie especial.
Buen día, Pastor Joel. Es una inmensa alegría para mí estar siendo parte de esta nueva serie con uno de los personajes de la Biblia que, le confieso, es uno de mis favoritos, Pablo. Así que voy a estar aquí esperando sus temas, Pastor Joel. Y bienvenidos, amigos. Qué alegría estar juntos una vez más.
Y María Belén, nosotros ahora mismo queremos lanzar este material. Es en exclusiva que estamos haciéndolo a través de esta transmisión y por la radio Nuevo Tiempo, para todos nuestros amigos puedan solicitar este DVD. Ya te dije que ahorita tenemos un equipo y todo lo que tienes que hacer es tomar tu celular. Sí, ahora mismo toma tu celular y envíanos un mensaje a este número de WhatsApp. Préstame atención. Número de WhatsApp para poder solicitar el DVD Pablo, el mensajero de la cruz. +55 12 98 100 14 60. +55 12 98 100 14 60. Amigos de Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia. ¿Qué país me olvidé?
Mariano. Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú. Y ya está.
Y bueno, todos los países aquí de Sudamérica. ¿Estás viendo este programa fuera de Sudamérica? Entonces nosotros vamos luego a disponer de una plataforma para que tú puedas ver este y otros materiales también. Más, ahora tú puedes enviar tu mensaje. Yo te lo dije una vez, María Belén te va a repetir el número con esa voz característica. María Belén, ¿a dónde tienen que escribirnos para solicitar el DVD? Vamos allí.
Al +55 12 98 100 14 60. Ese es el número, amigos.
Exactamente. +55 12 98 100 14 60. Tengo el DVD aquí, 15 temas, y a partir de hoy vamos a poder analizar un poquito, a conocer la vida de este apóstol, de este gran apóstol, de este gran hombre. ¿Por qué necesitamos estudiar mucho lo que Pablo dijo? Te voy a dar algunas razones. De paso, mientras tú estás escribiendo a este número de WhatsApp, también puedes escribir aquí en esta transmisión: yo quiero el DVD, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Entonces allí tú ya puedes solicitar a partir de hoy. Pero quiero que ahora tú seas una de las primeras personas que ingresan al sistema su nombre solicitando el DVD Pablo. Ahora, présteme atención. Muchos de los cristianos, del mundo cristiano incluso hoy, toman los escritos de Pablo y hacen decir a Pablo lo que Pablo nunca dijo. Sacan un texto fuera de su contexto, piensan que Pablo es un revolucionario que está en contra del Antiguo Testamento, en contra de la ley de Dios, en contra de esto, en contra de tantas cosas. Entonces allí viene la confusión por parte de muchos. ¿Por qué? Cuando hablan acerca del Nuevo Testamento, la mayor referencia que hacen es a Pablo. ¿Y qué cosa es lo que Pablo enseñó sobre Jesús, sobre el diablo, sobre la cruz, sobre la muerte, sobre el arrebatamiento, sobre el anticristo, sobre la prosperidad, sobre lenguas extrañas, sobre sexualidad, sobre el cuerpo, sobre ley, sobre idolatría, sobre el domingo, sobre el bautismo y sobre la iglesia? Descúbrelo a través de este curso bíblico, que ahora no lo puedes solamente llenar allí con un lapicero, porque no es en papel, más es un DVD para que tú puedas verlo allí en casa. Y en este momento yo quiero comenzar esta serie especial hablándote algunas de las cosas que me llamó tanto la atención, y por eso hoy vamos a hablar sobre Pablo. Específicamente vamos a saludar a Pablo y vamos a decirle: Pablo, bienvenido hasta esta serie, porque tú eres el, a partir de hoy, quien nos va a mostrar muchas de estas cosas lindas, y queremos que puedas presentarte. Si él estuviera aquí con nosotros en cabina de la radio o en esta transmisión, él se presentaría mostrándonos cosas que probablemente la Biblia no menciona. Entonces, vamos a la reflexión de hoy.
El tema de hoy: de perseguidor a proclamador.
La tradición dice que Pablo tenía una apariencia no muy linda. Eso no está en la Biblia, por supuesto. Pero hay algunos historiadores que empiezan a describir a Pablo. Y me llama la atención. No tenía una estatura impresionante, pero tenía un cuerpo fuerte. Tenía, dice, las piernas medias arqueadas, una nariz grande, labios finos, quijada firme. No tenía elegancia, pero tenía poder. ¡Wow! No tenía elegancia, pero tenía poder. ¿Cuándo nació Pablo? Pablo nació más o menos en la misma época que nació Jesús. ¿Cómo lo sabemos eso? Por un detalle bíblico. Hechos 7:58 dice que cuando Esteban fue apedreado, Pablo era llamado como el joven Pablo. ¡Wow! El joven Pablo. Eso significa que allá en el mundo griego, esa palabra joven no se le decía a alguien de cualquier edad, sino a alguien que estaba entre los 20 y 30 años. Eso era la edad para poder llamar a alguien joven. Entonces, ¿por qué creemos que tenía 30 años? Porque aparte, Saulo, que en ese tiempo antes de encontrar con Jesús era su nombre, era miembro del Sanedrín judío. ¿Quién era el Sanedrín judío? Era la máxima autoridad de ese tiempo, máxima autoridad religiosa, aquellos que pertenecían al Sanedrín eran personas intachables, solo que para pertenecer a este Sanedrín tenías que tener como mínimo 30 años. Entonces, el joven Saulo probablemente tendría 30 años. ¿Qué significa eso? Dos hombres crecieron casi en la misma fecha. Mientras que Jesús jugaba allá en las calles de Nazaret, Pablo jugaba en las calles de Tarso. Las distancias no eran muy cortas. Recordemos que Tarso está por el otro lado de las cordilleras del Líbano. Y ahí está. Uno está jugando en Nazaret. Estoy hablando de ese niño Jesús, de ese Dios hombre. Y Pablo o Saulo está jugando en las calles de Tarso, más o menos en las mismas fechas. ¿Y dónde queda Tarso? ¿Dónde es la ciudad de Tarso? ¿O qué significaba, qué representaba la ciudad de Tarso? Tarso era una de las principales ciudades de Cilicia. Y quiero que preste atención, esto llamó mucho mi atención al poder investigar la historia antigua sobre Tarso. Descubrí que era uno de los tres principales centros de más alta educación de ese mundo. ¡Wow! Estudiar en Tarso era realmente un privilegio. Es como ir a la mejor universidad de nuestro mundo hoy. Estudiar en Tarso estaba entre los tres principales centros de educación. Muchos llamaban a Tarso la pequeña Roma. ¿Por qué? Porque gente de todos los lados, de todas las lenguas, llegaban a Tarso. Entonces, Tarso era hasta una ciudad cosmopolita. Resulta que por las calles de Tarso tú podías escuchar muchos idiomas. Entonces, la gente que vivía allí era gente que no solamente hablaba una lengua, un idioma. No, para poder relacionarse tendría que ser una persona que hable más de uno, dos, tres idiomas. Me llama la atención que en la Universidad de Tarso o la educación allí en Tarso se dedicaban específicamente a tres cosas. Eran muy versados en tres cosas. Número uno, en filosofía. Eran filósofos, los de Tarso. Número dos, en retórica. Ellos sabían hablar bien. Y número tres, en derecho. ¡Guau! Filosofía, retórica y derecho. La pregunta es, ¿Saulo fue a una de esas universidades? Sorpresa, probablemente sí. Probablemente bebió la fuente de sabiduría de allí. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vemos sus escritos, Pablo hace referencia a poetas griegos, que significaba que él estaba familiarizado con la literatura de Grecia. Además, recordemos, vamos a ver dentro de poco, en otros programas, que allí en su discurso en Atenas, él muestra su capacidad para debatir. ¿Y sabes dónde estaba la universidad especialista en debates? Pues allí en Tarso. Y cuando tú vas a revisar los escritos de Pablo, Pablo le encanta debatir temas sobre circuncisión, temas sobre el judaísmo, temas sobre tradiciones. Le encanta el debate. Ese es el Pablo. Probablemente que allí se formó también en una de esas escuelas. Ahora, ¿es este Pablo que se levantó para evangelizar al mundo? Y Dios lo usó porque tenía varias cosas interesantes. Él era versátil en su educación y eso le permitió, número uno, discutir o debatir con los rabinos en la sinagoga, pero no le tenía miedo tampoco a los magistrados y orgullosos que estaban en las cortes y aquellos filósofos. Él podía entrar en cualquier círculo, podía discutir con un filósofo, podía discutir con un rabino, podía discutir con el emperador, incluso si quería, porque él tenía la educación suficiente. Ahora, ¿cuán importante es estar preparado y Dios nos usa en la medida que nos preparamos? Eso es una realidad. Présteme atención. ¿Quién era el padre de Saulo? No mencionó el nombre. No sabemos cuál era su nombre. Pero el padre, el papá de Saulo, era un judío. Claro. Era un judío que por alguna razón salió de Jerusalén. Y salió para poder vivir allí en ese mundo gentil. ¿Quién es un gentil? A partir de hoy vas a escuchar mucho ese término. Gentil es aquel que no es judío. Entonces salió para poder vivir en una ciudad fuera de Palestina. Entonces, ¿cuál era la actividad que él hacía? Comerciante. Los que iban a Tarso, la mayoría era comerciante. Solo que la familia, el padre de Saulo, tenía muy en claro que habían cosas que él tenía que inculcar a su generación, a sus hijos. La manera de vestir, la manera de alimentarse y, ojo, la religión. Saulo creció creyendo en Dios, en el Dios Todopoderoso, en ese Dios que tú y yo creemos. Que no aceptaba a Jesús era otra cosa, pero él adoraba y era celoso. Por eso es que en Filipenses 3:5 dice: yo soy hebreo de hebreos. Eso significa que él tenía ese título por haber nacido probablemente en Palestina, y cuando era niño, chiquitito, fue llevado para Tarso. Ahora, ¿qué sucede? En la educación que Saulo recibió, los héroes que él tenía en su cabeza no era Horacio o Hércules, sino era Abraham, José, Moisés, David. ¿Por qué? Porque eso lo aprendió ¿dónde? En casa. Muy bien. Solo que el centro de formación judaica, ¿dónde estaba? Estaba en Jerusalén. Y aquí hay un detalle importante. Cuando Saulo tenía más o menos 13 años de edad, fue enviado para Jerusalén. Y tú sabes que más es probable que Jesús en ese tiempo también haya llegado a Jerusalén, porque a los 12 años los niños eran llevados a Jerusalén para poder presenciar la fiesta de la Pascua. No sabemos si se cruzaron, no sabemos nada de eso, pero para todo niño era una ambición, era un deseo llegar allá para Jerusalén. Y allí Saulo se fue para poder estudiar bajo la dirección del mayor decano de la historia para todos los judíos, del mayor hombre, del más sabio, llamado Gamaliel. Fue educado a sus pies. Gamaliel era un hombre apegado a las tradiciones, pero no era intolerante a la cultura griega. Es por eso que vemos su influencia incluso en los escritos de Pablo. Ahora, ¿qué pasó después de estudiar en Jerusalén? No sabemos. No sabemos esa parte de la historia. Lo entenderemos cuando lleguemos al cielo y le preguntemos a Saulo qué sucedió, porque solamente nos habla que su vida solamente conocemos después del encuentro que tuvo con Jesús. Lo que sabemos es que después que estudió en Jerusalén, él se apartó. Por eso es que él no estuvo presente en la predicación de Juan el Bautista o en la predicación de Jesús. Él no conocía a Jesús de manera personal. Claro, después él va a escuchar mucho de Jesús, pero personalmente, cara a cara, no. Resumiendo hasta aquí la historia de Pablo. Pablo es un hombre inteligente, es un hombre intelectual, maestro de la ley, teólogo y luego apóstol de los gentiles. Conectó a varias culturas y varias religiones, pero Pablo era una persona urbana. Ah, sí, te voy a mostrar hoy. Mientras que a Jesús le encantaba enseñar en la orilla del mar, en la ladera de la montaña, Pablo no vas a encontrar enseñando ahí. A Pablo lo vas a encontrar en la plaza de Antioquía, en Éfeso, en Atenas, en Corinto, en Roma. ¿Qué significa? En las capitales del mundo antiguo. Mientras que Jesús enseñaba usando la naturaleza, el lirio, las ovejas, el sembrador, Pablo usa otro lenguaje. Él usa el soldado, la armadura, el atleta, el constructor, porque su lenguaje es más de ciudad. Resumiendo hasta esta parte de su historia, yo puedo decirte lo siguiente: puedes tener la mayor educación, los mejores títulos, puedes hablar 5 o 10 lenguas, puedes tener todo colgado en la pared, pero si no tuviste un encuentro con Cristo, aún no has pasado a la mejor etapa de la vida. Y número 2, Pablo era religioso. Tú puedes ser religioso, pero no cristiano. Pablo era religioso, él conocía las tradiciones, era pegado a la ley, pero no era un cristiano. Tú puedes ser un religioso formal, pero a menos que no te hayas encontrado con Cristo, aún continúas perdido. Puede ser duro esto, mas esto es la mayor realidad. El encuentro con Cristo es que cambia la vida, no una religión. Una religión no te cambia la vida. Una creencia no te cambia la vida. Una ley no te cambia la vida. Quien te cambia es Cristo. Y ahora yo quiero que tú puedas prestarme toda la atención y tú puedas, por favor, subrayar eso en tu cabeza, aprender de cabeza esta frase que te voy a decir. La vida cristiana no se cuenta por los años que vas a la iglesia, sino por cuántos días estuviste con Dios. Te voy a repetir esto. Vida cristiana no se trata o no se cuenta por los años que estás en una iglesia, sino por cuántos días estuviste con Dios. Tú puedes estar 80 años en la iglesia y apenas haber pasado un día con Dios en esos 80 años. Ahora, me encanta el comienzo de la historia de este hombre. Hechos capítulo 9. Pablo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino. ¿Quién eran los hombres del camino? Aquellos que se llaman a Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los trajese preso a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y aquí comienza la historia en el capítulo 9 del libro de Hechos. Un poquito antes habla cómo él estuvo presente en la muerte de Esteban, pero allí comienza su historia. Ahora, fíjate, préstame atención a lo que te voy a decir ahora. De Jerusalén a Damasco hay más o menos 250 kilómetros. Es decir, como en ese tiempo no había la movilidad que hoy tenemos, esta gente tenía que hacer 6 días de viaje. Con esa polvareda, con ese polvo de camino. Imagínate, 6 días de viaje para un solo objetivo: matar o traer preso a todo cristiano. Era más o menos el mediodía, pero un resplandor mucho más fuerte que el sol apareció en el camino mientras Saulo iba para Damasco. ¿Sabes de quién era ese resplandor? Era el rostro de Cristo glorificado. Cuando vas al libro de Apocalipsis, encuentras que el rostro de Cristo brilla más que el sol. Es el Cristo glorificado. Y me encanta porque Jesús le llama por nombre. Aunque Jesús le pudo haber dicho: ¡ey, perseguidor! No. Jesús le dice: Saulo. Él nunca te llama por tus errores, por tu pecado, por tu ignorancia. Él te llama por tu nombre. Y le hace una pregunta. Me encanta porque Dios siempre hace preguntas al ser humano desde que Adán pecó en el Edén. ¿Dónde estás? Y a Saulo le dice una sola pregunta: ¿por qué me persigues? No hay manera de eludir esta pregunta. Hay que responder. Dime por qué. Dame una razón. Me encanta la respuesta de Saulo. Si quieres que te diga por qué te persigo, primero dime quién eres. Y aquí ya hay una discusión. Este es el Pablo, atrevido, discutidor, controversial. Cuando Jesús le dice: ¿por qué me persigues?, él le responde: ¿quién eres? Y allí viene la respuesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo no tuvo otra respuesta sino que decirle: ¿qué quieres que haga? Punto final. Con Dios no hay discusión. ¿Quién te llama? Dios, deja tus excusas, deja tus argumentos. Si Dios te llama, no existe argumento humano. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús. ¿Qué quieres que haga? Punto final, se acabó. No des vueltas en la vida. Y aquí Jesús le da una orden y le dice: anda a la calle que se llama derecha. Esa calle va a aparecer muchas veces. Solamente leemos esta porción de la Biblia. Tú sabes que por la calle derecha era la avenida principal que cruzaba todo Damasco, de una puerta hasta la otra. Por esa calle pasó Abraham. Por esa calle pasó David. Por esa calle de la derecha pasó Naamán, quejándose de que el profeta le había mandado a ríos sucios cuando él tenía mejores ríos. Esa calle derecha hoy pasaba un hombre ciego. Un hombre siendo guiado por alguien, sin pompa, humillado, aún con el corazón hecho pedazos, tomado de la mano de un guía, y se fue a la casa de uno llamado Judas, que no era Judas el traidor, era otro Judas. Y allí, en el otro lado de la ciudad, Dios habla con Ananías. No el mentiroso, otro Ananías. Y le dice: anda a la calle derecha, específicamente, y allí vas a encontrar a Saulo. Coloca tus manos sobre él, porque instrumento escogido me es este. Préstame atención. Dios nunca te mira como hoy eres, sino cómo tú puedes llegar a ser por tu gracia. ¿Quién era Saulo? Un perseguidor. Mas a partir de ahora él va a ser mi instrumento. Gloria a Dios. Tú puedes ser un borracho, tú puedes ser un drogadicto, tú puedes ser una prostituta, tú puedes ser un ladrón, tú puedes ser lo que quieras. Pero si tienes un encuentro con Cristo, tú vas a ser un instrumento escogido por Dios. Dios no mira tu pasado para convertirte en lo que Él quiere hacerte en el futuro. Dios no está averiguando tu ficha, tu currículum, tu hoja de vida, tu grado, tu título. No, a Dios no le interesa cuán hondo caíste en el pasado. Tú tuviste un encuentro con Él y a partir de hoy tú te constituyes en un instrumento escogido por Él. ¿Tú lo crees eso? ¿Tú aceptas eso? Entonces eso es suficiente y eso es todo lo que tienes que comprender. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Cuando Ananías recibió esa orden, probablemente tuvo miedo, Señor. Saulo, el que mata, el que persigue. Mas a Dios no se discute. Él va. Y cuando lo encuentra, no está ese Saulo orgulloso. No está, está ese Saulo humillado. No puede ver. Y me encanta, en el capítulo 9, versículo 17, Ananías entró a la casa, puso sus manos sobre él y le dice así: hermano Saulo. Esto a mí me encanta. ¿Sabes por qué? Porque tú eres mi hermano. No importa quién haya sido. Eres mi hermano desde que te encontraste con Cristo. Si Dios lo aceptó como hijo, y tú eres hijo de Dios, acepta al otro como hermano, sin preguntar su pasado, sin saber qué cosa hizo. Y allí dice: hermano Saulo. ¡Wow! Y en ese momento se cayeron las escamas de sus ojos. Y préstame atención, que esto es lo más solemne de esta historia. La luz que apareció en su camino ahora iluminó su corazón. Y esa es la parte que a mí me encanta. Para poder ver de verdad, tuvo que quedar primero ciego. Para poder emprender en una mejor misión, él tuvo que fracasar en su propia misión. Gloria a Dios por los fracasos de mis planes para que él coloque sus planes en mi vida. Fracasó en su misión porque Dios tenía un mejor plan para él. Quedó ciego para poder ver mejor. Cayeron como escamas. ¿Sabes? Eso se llama conversión. Préstame atención. ¿Qué es conversión? Abrir los ojos y ver la vida diferente. Porque te encontraste con Dios. Abrir los ojos no será el mismo. Antes odiabas a un cristiano. Hoy quieres ser un cristiano. Antes detestabas abrir la Biblia. Hoy estás escuchando un mensaje de la Biblia. Conversión. Amas lo que antes odiabas y empiezas a odiar lo que antes amabas. Antes amabas el alcohol, hoy ya no tienes más gusto. Eso es conversión. Y eso es una transformación de mente, de emociones. Es colocar nuestra vida en armonía con los propósitos divinos. Ezequiel habló: Dios os dará un nuevo corazón y cambiará su espíritu. Quitaré el corazón de piedra. Y Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 9 dice: es que el viejo hombre, eso lo llama él, el viejo hombre, que es una naturaleza de pecado, va muriendo, se va desgastando para dar pie, vida a un nuevo hombre. Ya no es el Pablo, el Saulo perseguidor, ahora es el Pablo proclamador del evangelio. Ese viejo hombre está muriendo para revestirse de uno nuevo. Y eso se consigue cuando te encuentras con Dios y caminas cada día con Él. Cambia tu forma de pensar, de hablar, de vivir, de ver las cosas. Para algunos este cambio es doloroso, para otros es alegre, para otros es explosivo, para otros es silencioso y gradual. No importa cómo, pero necesitas un encuentro con Dios y necesitas que las escamas de los ojos puedan caer. Ahora, tú y yo necesitamos ver. Cuando las escamas de los ojos cayeron, Pablo o Saulo ya no miraba más con los ojos de Saulo. Ahora se convirtió en Pablo. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es la vida que estás viviendo? No interesa. Escúchame bien, no interesa. Si hoy permites que la luz de Cristo ilumine tu corazón y saque las escamas de los ojos, aprenderás a ver de manera diferente. Y en el próximo programa hablaremos todo lo que hizo Pablo después de este encuentro. Mas antes, yo voy a hacer una oración porque hay tantos Saulos hoy que están siendo iluminados y dicen: mi vida es miserable, mi vida se parece, mi vida está en la ruina, yo también odio lo que debo amar, yo estoy en esa situación. Dios hoy puede cambiar tu historia. No importa los títulos que tengas, los años que tengas en una religión, necesitas un encuentro con Jesús. Ese encuentro va a cambiar completamente tu visión. Y hoy solo necesitas hacer dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, te responde Dios. Y la segunda, ¿qué quieres que haga? Y Dios colocará su misión, sus propósitos, sus planes, su visión en tu corazón. ¿Estás dispuesto? Levanta la mano. ¿Tú quieres? Muy bien. Coloca aquí abajo si estás viendo esta transmisión. Yo quiero ser transformado por Jesús. Yo quiero tener un encuentro con Jesús. Y te invito para que puedas seguir viendo la vida de este grande hombre. Solicita en este momento el curso bíblico Pablo el Mensajero de la Cruz. Nuestro WhatsApp, más 5512-9810-1460. Y vamos juntos comprendiendo más lo que Dios puede ser capaz de hacer en la vida de alguien que se encuentra con Él. ¿Lo entendiste? Entregas tu vida a Jesús, cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, nosotros somos ese Saulo que va de camino presuroso en la vida, persiguiendo objetivos inútiles, teniendo una visión solamente de este mundo, corriendo tras placeres mundanales, corriendo tras cosas vanas. Mas hoy te interpones en nuestro camino. ¿Para qué? Para cambiar la vida. Y estamos aquí para aceptar tu perdón, para aceptar que cambie nuestra historia, que nos transformes completamente y que por tu gracia podamos ser instrumentos tuyos, ciudadanos del reino de los cielos. Danos tu perdón. Danos tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén.
Necesita una reparación, ya no sabe más dónde ir, ya no puede ni sonreír. Corazón pesado y dañado, viviendo en aflicción. Va buscando una explicación, va sin rumbo, sin dirección.
Que llama, que invita, que te busca. es el día de salvación. Para después, elige, decide y vuelve hoy a Jesús. No importa lo que pasó, lo que importa es lo que vendrá. Solo tienes que pedir.